Me da mucho gusto tenerlo, doctora Isaacson. Bienvenido.
Gracias, un gusto estar de nuevo en contacto, Vanessa.
Encantada, siempre me da mucho gusto hablar con usted. Quiero comenzar por el tema de la lista Clinton, que es una lista, pues, la lista negra de el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, muy limitante desde cualquier óptica, muy desprestigiante también desde cualquier óptica, pero ha sido siempre para narcotráfico. Y uno puede decir lo que sea y pensar lo que sea del presidente de Colombia, pero pues no tiene pruebas ni procesos que lo vinculen directamente al narcotráfico. En ese sentido, ¿pierde legitimidad esa lista o usted cómo la está viendo? La inclusión de Petro, de su señora o ex señora, de su hijo y del ministro del Interior, que de nuevo ninguno tiene pruebas de narcotraficantes en la lista Clinton.
Pues sí, es un desprestigio, es una politización de este instrumento que se llama lista Clinton, porque es un castigo bastante severo también. Ya Gustavo Petro y su familia ya no pueden ni siquiera hacer transacciones con entidades de Estados Unidos. Yo ni siquiera puedo comprarle un café, no creo. Es bastante severo y para hacer algo tan serio, realmente se necesitan pruebas de alguna narcoactividad bastante grave. Pero lo que pasa es que se está castigando a Gustavo Petro por haber retado al gobierno de Trump y también pues por haber sido, digámoslo, ineficaz en los esfuerzos de reducir la oferta de cocaína. No se puede negar que el manejo tanto de la sustitución de cultivos, como la implementación del acuerdo, como los esfuerzos antidrogas, no han implementado ni siquiera sus propias políticas. Pero eso no es colusión con narcotraficantes. Y por eso sí, es una grave politización que mina la credibilidad de este instrumento que era algo bastante serio.
¿Es la primera vez que se da una politización de ese tipo? ¿Estados Unidos ya había utilizado estas herramientas como una especie de castigo ideológico, político? ¿O aquí estamos viendo algo distinto por parte del gobierno Trump?
Es algo distinto. Pues en el pasado, los que han estado en esa lista muchas veces son gente bastante desconocida, gente que estaba ya en la mira de la DEA o la FBI, pero tenían perfiles bastante bajos. Creo que se implementó en los últimos meses en contra del juez Moraes en Brasil como una manera de apoyar a Jair Bolsonaro, fue agregable a esa lista, pero yo no puedo pensar en otros ejemplos tan politizados de haber usado ese castigo así, sin pruebas.
Sí, ahora, lo que dice, digamos, Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína en el mundo. La DEA dice que el 90% de la cocaína que se produce en Estados Unidos sale de Colombia, y ese pues es un argumento del presidente Trump. Pero la semana pasada yo entrevistaba en este programa al ministro de Defensa, y ellos manejan unas cifras de incautación y unas cifras de reducción, digamos, como si no se entendiera, como si no estuvieran hablando el mismo idioma. ¿Quién tiene la razón sobre la lucha de narcóticos en Colombia?
Sí, son las dos cosas pueden ser verdaderas. En Colombia se está produciendo casi ciertamente un nivel récord de coca y de cocaína. Mucho de eso debe a... el gobierno de Petro ha bajado la erradicación hasta menos que 10.000 hectáreas anuales, que puede ser algo bueno porque golpear tanto a los campesinos más pobres en zonas tan alejadas como el Catatumbo no es la manera correcta de hacer esto. Pero ellos, en vez de erradicar, no hicieron nada, no llegaron con sustitución. El Catatumbo, el Guaviare, siguen tan abandonados como antes. El primer capítulo del Acuerdo de Paz, todos esos PEDET y PERIS y todos esos programas apenas se han implementado. Sí ha habido algo en tenencia de tierras, en redistribución de tierras, pero aún así eso no ha tocado a la vasta mayoría. Las zonas abandonadas donde se siembra la coca ya no tienen el garrote de la erradicación migración forzosa, pero tampoco tienen la zanahoria o cualquier servicio que no existía antes. Y eso es más un problema de gestión, de organización, de improvisación, tal vez de falta de presupuesto también, pero con falta de presupuesto uno no debe hacer promesas y levantar expectativas en primer lugar. Pero eso no es un delito. Tal vez puede decir que es mala gobernabilidad, pero no es un delito ni es cooperación con narcotraficantes. Y bueno, se puede castigar el muy mal manejo haciendo una desertificación sin penas, como hicieron en septiembre. Pueden argumentar eso de manera más válida. Dar las penas hubiera sido hacer más daño, pero poner a Gustavo Petro en la misma lista que el Chapo Guzmán, que los heredores de Pablo Escobar, prohibir cualquier transacción financiera con él por haber sido ineficaz. No, eso no es, para eso no se diseñaba esa ley ni ese instrumento.
Sí, de acuerdo, eso no lo hace narcotraficante. Ahora, ¿qué tan lejos va a llegar Trump? Porque lo último que escuchamos de Lindsey Graham esta mañana era, pues sí, que casi que se van a venir a Colombia. Es decir, y Trump pues ha probado cada día y cada segundo que es absolutamente impredecible. ¿Qué tan lejos va a llegar?
Bueno, yo no puedo descartar nada, pero por el momento, pues imaginémoslo. Dicen que su plan para ahora es bombardear atacar objetivos dentro de Venezuela que tienen que ver con el narcotráfico. Pero en Venezuela no hay tantos objetivos. Hay laboratorios, pero no tantos. Realmente la cocaína que pasa por Venezuela es colombiana, que van a bombardear unas lanchas en el río Orinoco o unas carpas de laboratorios en Venezuela. Tal vez, pero si realmente se enloquecen por bombardear laboratorios, van a poner su mirada al suelo colombiano. Yo personalmente dudo que van a hacerlo, porque saben que, bueno, las elecciones en Colombia pasarán en 7 meses y no quieren darle una ventaja a la izquierda. Y una buena manera de darle una ventaja a la izquierda es que un ejército extranjero hace bombardeos en su propio territorio. El nacionalismo puede, eso es abrir un sentimiento de rodear al pacto histórico en las elecciones, y yo creo que no van a hacer nada en suelo estadounidense para no apoyar al pacto histórico en las elecciones del año entrante.
Sí, de acuerdo. Un proceso militar en Colombia lo único que beneficiaría sería a la izquierda, al pacto histórico, pero ¿usted considera esa posibilidad? Es decir, ¿lo pone sobre la mesa la posibilidad de bombardeo a campamentos, sí, o a laboratorios de cocaína en Colombia?
Han hablado de hacerlo en México y hay relaciones mucho más cordiales con Claudia Sheinbaum que con Gustavo Petro, aunque han habido problemas. Sheinbaum ha dicho rotundamente que no, pero no varias figuras del Partido Republicano no dejan de hablar de la posibilidad, y Pete Hegseth, el secretario de Defensa, ha dicho varias veces que no descarta la posibilidad, siempre está sobre la mesa bombardear a México sin el visto bueno de los mexicanos. Entonces, si están hablando así de México, ¿por qué no hablar así de la Colombia de Gustavo Petro?
¿Qué consecuencias tendría esto, consecuencias reales? ¿Estados Unidos podría ser sancionada? ¿Qué podría pasar a futuro en caso de que Estados Unidos haga operaciones militares en suelo latinoamericano?
Pues, bueno, primero, el impacto sobre el narcotráfico sería el mínimo. Por ejemplo, siguen hablando de hacer bombardeos de laboratorios de fentanilo dentro del territorio mexicano. ¿Sabes cuánto cuesta montar un nuevo laboratorio de fentanilo? $60,000. Es como comprar un nuevo carro, como una Tesla. No es algo que realmente daña al narcotráfico. Bombardear a esas lanchas, ellos son ¿cómo se dice en español? Ellos son algo a un nivel muy bajo en la cadena del narcotráfico. Realmente son reemplazables. Bueno, eso tal vez son estrategias que que le gustan a los votantes de Trump, que le gustan a la derecha política, pero realmente no impactan en la economía. Pero sí pueden impactar fuertemente las relaciones, entre Estados Unidos y toda la región. Solo los presidentes más MAGA, pienso tal vez en Bukele y Milei, aplaudirían una intervención militar no consensuada en suelo latinoamericano. Aún con el pretexto de combatir a criminales, eso pondría casi todos los líderes, incluso los de centro derecha, con los pelos en punta. Y impactaría gravemente para años en la imagen de Estados Unidos entre el electorado y el pueblo común en gran parte de la región, sino toda la región.
Hemos visto un cambio muy grande en 2 semanas. Parecía que todo ese movimiento militar estaba enfocado en Venezuela y que Colombia era un actor ahí al lado que podía apoyar o no apoyar esto simplemente con declaraciones del presidente. Pero en 2 semanas vemos que Colombia también ya está entonces en el radar y se habla de operaciones terrestres no solo en Venezuela, sino en Colombia. ¿Qué llevó a que estuviéramos aquí y que ya seamos, digamos, asimilados a la problemática venezolana? ¿Toda esa retórica del presidente llevó a esto o Trump iba a ir creciendo hacia allá, así Petro no le hubiera, digamos, buscado pleito, como decimos acá?
Sí, es que eso que dice Pascual es impresionante, porque la retórica era contra Venezuela y de pronto terminamos nosotros ya con dos lanchas bombardeadas, con la amenaza de Lindsey Graham, que sabemos que le habla a Trump al oído, con esto que uno dice, caramba, ¿para dónde vamos, no?
Pues hay un antes y después. Cuando Gustavo Petro salió a decir que, bueno, hubo un asesinato de pesqueros y es una política de asesinato, que, bueno, yo estoy de acuerdo, pero antes, pues Estados Unidos, el gobierno de Trump estaba vendiendo la idea de que estaban haciendo esos bombardeos y estaban aproximándose militarmente a Venezuela. Todo el mundo sabe que quieren derrocar a Maduro, quieren que haya un cambio de régimen en Venezuela, pero no quisieron decirlo de manera tan abierta. Entonces tienen que apoyarse en la idea, el pretexto de que todo eso ha sido un operativo antinarcóticos. Y pues nosotros y muchos incluso muchos republicanos dijeron, mira, por Venezuela pasa como 10% de la cocaína. Es que no es, si usted está buscando combatir las drogas, hay que enfocarse en otros lugares también. Y bueno, eso es lo que entonces pasó. Empezaron a bombardear en el Pacífico y bombardear cerca de Colombia, tal vez para probar que sí, de verdad, es una misión antidrogas, tal vez con ese otro objetivo de tumbar a Maduro. Pero lo que pasó es que una vez que Gustavo Petro quejó por eso, por las muertes de sus propios ciudadanos, Colombia ya está mucho más en la mira del gobierno de Trump que antes.
Tremendo. Ahora, pasemos al capítulo Venezuela. Es obviamente innegable el interés de Donald Trump de que se acabe el gobierno de Venezuela, pero pues eso no es así tan fácil, ¿no? Meterse a un país, invadir un país, decir no, me parece que es inverosímil a estas alturas de la civilización de América Latina, pero de nuevo lo de Trump pues es impredecible. ¿Cómo está viendo usted esa presencia militar tan cerca de Estados Unidos? Acaban de mover además el Gerald Ford, que viene para acá, que usted sabe que eso es un buque de guerra gigante. Dice uno, ¿para dónde va?
Mira, en agosto y en septiembre, cuando empezaron a llegar esos barcos destructores, esos equipos de fuerzas especiales y aviones de caza, yo pensé que, okay, tal vez están pensando incrementar la presión política sobre Maduro, a ver si pueden espantarlos y negociar su salida. Pero ahora estamos hablando de la mayor presencia militar de Estados Unidos en el hemisferio desde la crisis de los misiles de Cuba del año 1962. Uno no instala tanta presencia militar solo para espantar o solo para negociar. Están pensando en hacer algo más agresivo. Pero haber dicho eso, para realmente invadir a Venezuela y ocuparla militarmente, necesitarían mucho más tropa que tienen. Necesitarían, según las estimaciones que he visto, por lo menos como 70,000 soldados, y habría que pensar en más operaciones terrestres. Lo que parece que tienen montado es la capacidad de hacer pues bombardeos remotos, bombardeos con dron, tal vez la inserción de equipos de fuerzas especiales, pero una ocupación militar, una invasión de verdad, todavía no. Entonces, estoy un poco confuso sobre lo que es realmente que quieren. ¿Quieren bombardear más objetivos dentro de Venezuela y esperar que se vaya Maduro, algo al estilo de Kosovo hace 30 años, cuando en Kosovo no se introdujo ni un solo soldado terrestre, pero hubo una campaña fuerte de bombardeos que hizo que Serbia saliera? Pero en este caso, ¿qué piensan? ¿Que Maduro y su gente, los bolivarianos son muchos en Venezuela aún hoy, que van a todos rendirse? ¿Y después qué? Porque no están ofreciéndoles una salida muy clara. Entonces, yo no aclaro nada con lo que acabo de decir, porque yo comparto una confusión sobre qué exactamente están pensando. Tal vez después de hacer mucha fuerte presión militar, un día, mágicamente, Donald Trump va a decir, okay, Maduro, le dejo ir a, no sé, a Moscú o no sé qué, y Maduro y su gente aprovechará de eso. Pero no sé exactamente cuál sería la salida mientras siguen incrementando la presión.
Usted mencionó a Moscú y creo que esa es otra de las preguntas. ¿Qué tanta importancia geopolítica tiene todo esto? ¿Esto es importante en las jugadas frente a China, frente a Rusia, en lo que pasa en Ucrania, por ejemplo, en el tema aranceles? ¿Esto tiene un peso, una fuerza en medio de toda esa tensión geopolítica que hay? ¿O aquí lo podemos dejar a un lado y las peleas fuertes se dan en otra parte?
Mientras no soy experto en la geopolítica mundial, eso yo siempre estaba enfocado en América Latina, pero lo que he leído de los que trabajan eso es que cuando Putin quiere que Estados Unidos deje de apoyar a Ucrania y les deje tener influencia en Ucrania, Putin piensa en Venezuela. ¿Por qué no hagamos un trato? A ustedes les dejo hacer lo que quieren en Venezuela, si ustedes me dejan a mí hacer lo que quiero en Ucrania. Puede ser que están pensando en un trato que a mí parece totalmente horrible. Sería un muy mal precedente para la seguridad mundial, pero puede ser que Rusia está pensando en eso, un quid pro quo, un intercambio de Ucrania y Venezuela.
¿Qué tanto futuro, para terminar, tiene la defensa de Kovalik para Petro en Estados Unidos ante la inclusión de la lista Clinton?
Sí. No sé qué tiene planeado el abogado Dan Kovalik, no he hablado con él, pero lo que puede hacer probablemente es ir a las cortes federales y retar la inclusión de Petro en la lista de Clinton, diciendo que es, solo conozco los términos legales ingleses, pero diciendo que es caprichoso y no sigue los lineamientos legales exactas y legales. Entonces, tal vez puede convencer a un juez de quitarle a Petro de la lista, pero después de eso vienen apelaciones. Es parecido al sistema colombiano, donde la justicia anda tan lentamente y siempre apelaciones y todo. Y puede ser que el periodo de Petro terminara en mayo con toda la litigación aún apenas moviéndose. Es algo que anda muy despacio. Pero sí, es posible que un juez, fácilmente, fácil de imaginar que un juez de la inclusión de Petro en la lista, pero los argumentos seguirán por, no sé, 2 años o más.
Sí, es decir, puede ganarlo, pero se demoraría, es un proceso largo, entendido. Doctor Dada, me pongo muy feliz de tenerlo.
No, un placer siempre, como siempre, hablar con ustedes.